Como cada jueves hasta las 2 de la tarde, la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La lluvia ayer te pilló bien?
La lluvia
¿en casa?
Siempre pilla bien.
Sí, pero digo, ¿en casa tranquilita o pingoneando por ahí que siempre estás para arriba?
Yo me echo a la calle. Me encanta sentir la lluvia.
O sea, que te llovió en la cara, que eso es muy saludable, muy
eso
bueno
muy
para
saludable.
El pelo, decía, ¿no?
Sí.
No sé si ayer le pilló la lluvia a Rus Arabia en la calle o estaba en casa. En casa me extraña a mí. Estaría trabajando seguro porque, claro, tiene tantas cosas que hacer. Ella es la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad, también, todo de la Junta de Andalucía. Rus Arabia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, trabajando, dices bien, me pilló y me mojé entera, pero como decía Rosa, la lluvia siempre viene bien, así que no me quejo, solo que se me ha rizado un poco el pelo, pero
bueno,
ya está, por lo demás todo bien.
Eso es bueno. Marta Álvarez, ella es periodista, especialista en temas de tribunales. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También le quiero dar la bienvenida a Susana García Bujalance, ella es fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, bienvenida.
Muchas gracias.
Y nos acompaña también Soraya García, ella es fundadora de Cormoran Consulting, y además es lideresa del PSOE en un paraíso llamado Benaoján, y nos atiende, nos escucha desde COPE Ronda. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo me sumo también a que ayer me pilló trabajando hoy en Sevilla. De hecho, se me nota un poco la voz que estoy tocada con respecto a que me mojé, pero es verdad que aquí también nos llovió muchísimo. En Sevilla llovió una barbaridad, pero aquí en la Serranía a la vuelta, bueno, nos volvió a caer también una, y yo es que tengo trauma después de las inundaciones de 2018, así que cada vez que caen dos gotas, para el pelo me puede venir muy bien, pero yo me estremezco entera, ¿sabes?
Bueno, cuando llueve bien nos da mucha alegría, porque además es que se necesita. Ahora, por ejemplo, estamos a través de nuestro perfil de X, o sea, el Twitter de toda la vida, dando la tertulia en directo, en streaming. Ahora mismo, si te asomas a nuestro perfil de COPE Málaga en esta red social, nos vas a ver y dirás, uy, pues en el estudio solamente veo a Rosa, a la que estoy señalando, solamente a Marta, veo a Susana. Ruth, por trabajo, no está fuera, pero va a estar toda la hora con nosotros, y como decía, Soraya García, que está en COPE Ronda, compañeros a los que les damos las gracias por atendernos siempre, es tan, tan amable, pero que estamos aquí, aunque nos veáis hoy un poquito más desangelado aquí en el estudio. Y quiero empezar hablando de dinero. 737 millones de euros es el dinero que la Junta de Andalucía va a destinar a la provincia de Málaga para el presupuesto del año que viene, de 2026. Es una cifra un 40% superior a la consignada para este año 2025. Dicen desde el Gobierno andaluz que es la mayor cantidad de dinero que se ha destinado a Málaga por parte de la Junta desde que Juanma Moreno es presidente. Y esto básicamente tiene tres ejes fundamentales, o sea, como tres grandes apuestas. El nuevo hospital, el metro y el IMEC, el Centro de Investigación de Microchips, referente en Europa, que se va a instalar aquí en la sede del PTA en Málaga. Ese IMEC, bueno, va a recibir el año que viene, está presupuestado, que una cosa es lo que se dibuja en el papel, que el papel todo lo aguanta, y otras cosas es lo que realmente se podrá ir consignando y gastando. Pero en todo caso, la teoría dice que para el IMEC se va a reservar una partida de 117 millones de euros, para la prolongación del metro hasta el Hospital Civil, donde va a estar el futuro hospital, pues se ponen una partida, destaca una partida de casi 52 millones de euros, y el nuevo hospital, 30 millones de euros. Este proyecto está presupuestado en 600 millones de euros. De momento, para el año que viene, 30 se han presupuestado. Ese es el grueso de las cuentas. Y ya, claro, la pregunta, ¿son cuentas buenas para Málaga? ¿Necesitaríamos más porque la provincia de Málaga es pujante y aportamos mucho y queremos más? ¿Se nota que son unas cuentas un poquito más alegres porque el año que viene hay elecciones autonómicas? ¿Quién quiere empezar la ronda? Rosa.
La respuesta es muy fácil. Siempre sería mejor que hubiera más. ¿Por qué nos vamos a conformar? Por buenas que sean. No, lo serio es pensar que si son alegres pensando en las elecciones, serán alegres para todos los sitios, y lo importante es que sean más o menos equitativas, que no haya motivos de queja por parte de ninguna de las provincias andaluzas. Yo creo que para Málaga son razonables. Es cierto que en una segunda parte nos dice la prensa que per cápita Málaga queda peor. Desde ese punto de vista, seríamos los segundos empezando por abajo. Pero siempre pasa lo mismo. Hay que valorar el esfuerzo inversor pensando también las necesidades de cada lugar. si en un momento dado, por una cosa justificada, la Junta tiene que volcarse en cualquiera de las provincias, yo creo que los demás somos lo bastante solidarios como para no ofendernos por eso.
Estamos hablando de presupuestos en la Junta de Andalucía para el año 2026 para toda la comunidad de 51.000 millones de euros. Claro, cuando dices para Málaga 737 millones de euros, dices, uy, pues qué poquito, ¿no? ¿Dónde se irá todo? Soraya García, no sé si comparte la reflexión de Rosa de que, bueno, per cápita estamos los segundos por abajo, o que, bueno, es un buen presupuesto teniendo en cuenta año electoral, va a ser bueno para todas las provincias. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, me parece que yo redundo en lo que se anunciaba, ¿no? Que es un presupuesto récord para Málaga, eso es una realidad, sí. En cuanto a números estamos hablando. Rosa decía que siempre más será mejor, yo no lo considero así, porque más no quiere decir mejor, teniendo en cuenta que puedes tener una inversión, unos presupuestos récord, pero que luego la realidad sea que no se ejecutan debidamente. Entonces puedo tener muchísimos millones anunciados para las inversiones que se tienen previstas según la Junta en Málaga, pero que luego la realidad sea que no se ejecutan. ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? Que se están provincializando desde hace unos años los anuncios de esos presupuestos, que está muy bien, que sepamos, que nos cuantifiquen exactamente cuáles son las inversiones que se prevén, y redundo en esto, y repito y lo remarco, que se prevén realizar en la provincia de Málaga, pero luego la realidad es que cuando dentro de estas cifras globales que parecen impresionantes, la pregunta concreta sería cuánto llegará realmente a cada municipio y a cada proyecto de Málaga provincia, porque en este caso, luego para hacerle el seguimiento, no podemos cuantificar cuánto se ejecuta, porque cuando se habla de ejecución de presupuestos se habla en cifras globales para Andalucía al completo. Entonces no sabemos cuánto se va a ejecutar en Málaga. En este caso, si nos ponemos a hablar del presupuesto en sí, más allá de la ejecución, yo creo que la preocupación mayoritaria que tenemos ahora mismo los malagueños y las malagueñas es el tema sanitario, y yo creo que aquí no se está hablando de la realidad de la contratación, para garantizar la contratación de profesionales sanitarios, para cubrir las necesidades de los centros de salud, para que los hospitales que tenemos en funcionamiento funcionen al 100% y de verdad, para que se solventen una serie de preocupaciones que realmente tiene el malagueño y la malagueña de a pie a día de hoy. Y luego, yo espero que me permitáis, y con esto termino esta parte, llevamos años escuchando anuncios millonarios de cifras históricas que vienen a Málaga, pero que luego no se ejecutan, como por ejemplo la famosa autovía de Málaga, de Ronda a Málaga, donde este año se prevé 4 kilómetros de autovía para ampliarla de Málaga, pero no se habla en ningún momento de la autovía Ronda-Málaga, que es la que realmente se está reivindicando por parte de la serranía, porque el trazado más defectuoso y peor que tenemos parte de Ronda hacia allá y no de allí hacia acá. Y luego el tema del tercer hospital. Llevamos años hablando del mismo, todos los años hay inversiones anunciadas para el mismo, pero la previsión es para el año 2032, que no se nos olvide. Entonces, bueno, estamos en año preelectoral, y con unas elecciones que se prevén para la mitad del año que viene, que puede ser incluso que se adelanten, y por tanto yo creo que pueden ser unas cifras históricas las que se estén anunciando, pero que luego la realidad sea otra. Nos quedemos en el anuncio.
Marta.
Bueno, yo lo primero, enhorabuena porque haya unos presupuestos, que parece de perogrullo, pero hoy, bastante, en día, sí. Hoy en día que tengamos presupuestos es una gran noticia. Entonces, enhorabuena lo primero. Segundo, a mí me parece que las tres prioridades, hospital, metro y MEC, parecen realidades. Obviamente no es algo que se realice de un día para otro, esto lleva un tiempo, pero yo quiero pensar, tengo buena fe y creo que son necesidades en las que se van a invertir ya y van a empezar ya mismo a realizarse. Echo de menos el proyecto de la costa litoral, que me encantaría, me parece que sería una solución
litoral.
Exacto, magnífica, eso se queda fuera. La Rosaleda también, después del fiasco reciente, parece que se pone en marcha un nuevo estadio, lo cual me parece una buena noticia para Málaga, y yo creo que bien invertidos, y yo confío en que estén bien invertidos, pese a que sea la provincia que menos toca, o la segunda por la cola, como dice Rosa, que menos nos toca por ciudadano, pero yo creo que en Málaga hacemos maravillas con lo que tenemos y vamos a seguir haciéndolas.
Le voy a dar la voz, la palabra enseguida a Susana García Bujalance y a Rus Arabia, pero bueno, por poner un poquito más una cosita así sobre el asador, quiero que escuchéis al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hablando del presupuesto de la Junta de Andalucía para toda la comunidad, ¿no? Estamos hablando, como decía, de un presupuesto histórico de 51.000 millones de euros. Dice Juanma Moreno que si no se gobierna con mayoría, va a ser imposible volver a tener un presupuesto en la comunidad.
Por eso nosotros desde Andalucía siempre hemos querido construir y siempre queremos construir mayorías sociales amplias. Porque si no hay mayorías sociales amplias, no va a haber presupuesto en los próximos años. Y eso es algo que todo el mundo sabe. Si dentro de unos meses, cuando correspondan después de las elecciones, no hay una mayoría social y una mayoría parlamentaria, el año 27 ya no tendremos presupuesto como lo hemos tenido esto.
Rus Arabia, ¿cómo interpretas tú? ¿Cómo debemos interpretar este mensaje? O sea, primero, la mayoría absoluta. Bueno, pues si no tienes, tendrás que negociar, ¿no? Tendrás que llegar a pactos puntuales o acuerdos, como ha llegado siempre. Esto es un poquito metiendo el miedo así de cara a las elecciones. Oye, venga, vamos todos a apoyarme para tener mayoría absoluta, que si no, mira lo que está pasando en el gobierno, que seguimos sin presupuesto, mejor mayoría absoluta.
A ver, está claro que con mayoría absoluta estás asegurándote tener presupuesto. Es lo que estamos viendo en estos últimos años. Por lo tanto, eso es una realidad. Y estamos viendo, por otra parte, el Gobierno de España, que necesita de sus 7 socios para cada decisión que tiene que tomar y más para los presupuestos, y no consigue sacar ni un solo presupuesto en estos años que está gobernando. Por lo tanto, está diciendo algo que es real, que si tienes una mayoría absoluta, tú puedes decir un proyecto, comprometerte y luego ejecutarlo. Pero, de la otra forma, estás en manos de muchas más personas o muchos más partidos políticos que van a condicionar si realmente al final vas a tener tu programa electoral luego como un programa de gobierno o no lo vas a poder ejecutar. Dicho eso, yo estoy con las personas que ya me han precedido en el uso de la palabra, mis compis, en que obviamente son históricos porque nunca ha habido esa inversión para Málaga, nunca. Es decir, otra cosa es que sigamos partiendo de una realidad y es que Málaga era la última de las últimas con los gobiernos socialistas y en presupuesto así era. Entonces, partíamos de esa realidad. Esa realidad ahora la estamos intentando complementar con presupuestos mejores cada año hasta llegar a este, que en Málaga nunca ha habido esas cifras que presentamos ayer con la consejera Carolina España. Dicho eso, hombre, yo creo que los proyectos principales sí son y van a ser una realidad. Uno, el IMEC. Sabéis que este, bueno, pues empresa que va a ser un instituto en el que se van a hacer toda la parte de microchip, electrónica y demás, eso es una realidad. Y es una realidad apoyada por todas las administraciones públicas, pero con un compromiso especial, que 117 millones de euros, es un compromiso muy especial por parte de la Junta de Andalucía. El tercer hospital, se ha hecho redacción de proyecto, es un hospital que va a estar 5 años en construcción. Es el nombre de macro hospital por sí lo dice, solamente para un año hemos metido 30 millones de euros, imaginaros la inversión que eso va a tener. Ahora, no estoy de acuerdo respecto a algunas compañeras que han dicho, bueno, pero es que ahí no hablan de los profesionales, que los profesionales no vienen en el presupuesto provincializado de Málaga. Quiero recordar, presupuestos provincializados que solo los hay, es decir, solo sabemos lo que vamos a tener de inversión en Málaga desde que gobierna Juanma Moreno. Anteriormente no lo sabíamos, no existía, no teníamos ni idea del dinero real y específico que venía para Málaga o que no venía. Por lo tanto, solamente esa parte ya es importante. Y después, la parte del metro, tener esa continuidad asegurada de que el metro llegue hasta este macro hospital, eso es una garantía también para los malagueños. ¿Cuántas veces escuchamos lo del 11 del 11 del 2011 y nunca llegó esa fecha ni nunca se hizo el metro para entonces? Desde ahora hablamos de certidumbre, de realidades. Y eso es lo que estamos viendo en este presupuesto. Ahora es un presupuesto, su propio nombre lo dice. Por lo tanto, después hay cosas que cuando llega a la realidad de distintas cosas, normativa, que tenga que poner una parte del gobierno, es decir, distintas problemáticas que nos podemos encontrar cuando tú diseñas un presupuesto, luego hay que ejecutarlo. Si solo la pelota está en tu tejado como Junta Andalucía, tienes más posibilidad de poder ejecutar esos proyectos. Si además tienen que entrar, pues por ejemplo, con el tren litoral, ¿por qué no se ha metido presupuesto este año? Pues clarísimamente porque el Gobierno de España había dicho que no iba a poner dinero. Y esto no es un proyecto que solo lo pueda ejecutar la Junta de Andalucía. Lo sabemos bien, la envergadura que tiene ese proyecto implica a todas las administraciones. Si ya la principal, que es el Gobierno de España, de quien dependen las infraestructuras ferroviarias, te está diciendo que no, pues entonces obviamente no lo metes en presupuesto, dedicas el dinero a meterlo en proyectos que realmente dependan del gobierno regional y puedas hacerlo realidad. Ahora, que como las cuentas que tenemos ahora mismo no hemos tenido ninguno, os lo puedo decir, y ya no solo por lo que viene para la provincia de Málaga, sino por ejemplo para mis temas de inclusión social, nunca ha habido un dinero similar. Hemos doblado el dinero de la dependencia de 2018 hasta ahora, de 1.200 a 2.500 millones de euros para dependencia.
¿Cuándo ha habido esas cifras? Nunca jamás. Por lo tanto, claro que son históricos. Ahora, luego puede haber proyectos concretos que se queden en el tintero, en esta administración y en cualquier otra.
Ruth, un día vamos a hablar de la dependencia, porque por mucho dinero que se le arrime, y dices que se le arrima más, en dependencia, cualquier persona que tiene a una persona dependiente en el grado que sea con la que hables, no está satisfecha, está a la espera. Me contaba una señora el otro día, mi hijo tiene parálisis cerebral, tiene 7 años. Me siguen viniendo a hacer inspecciones para ver si el niño, no sé si pretenderán que el niño de repente se cure y se levante. Entonces, hasta el inspector le dijo la última vez, qué lamentable que yo tenga que perder el tiempo con la de expedientes que tengo que revisar de la ley de la dependencia, de gente que realmente lo necesita y que hay que acelerar, y ven que me tenga que venir aquí a que usted me enseñe otra vez el niño que sigue con la misma parálisis cerebral que hace 2 años cuando estuve la última vez.
Yo eso tengo muchas dudas de que sea.
Bueno,
tal
Ruth,
cual.
Ruth.
Me refiero, solo así tal cual lo estás contando, tengo dudas de que sea porque nosotros no mandamos revisiones, ¿vale? A casa para mirar temas de discapacidad.
Pues en
así,
privado.
Por eso te digo que me extraña.
En privado.
Por eso, y lo hablamos, no te preocupes.
En privado hablamos.
El caso y
hasta
veo,
en
sí,
privado
sí.
Te paso el teléfono de esta persona
claro,
a la que
no,
conozco.
Hombre, ¿vale? Por supuesto, para llamarle y para ver qué es lo que.
Porque la administración no es perfecta. Con la administración somos muchos.
Eso lo tengo clarísimo, que la administración no es perfecta, que el sistema no es perfecto, y luego que somos la provincia casi de España, si quitamos las comunidades uniprovinciales, que tiene mayor número de expedientes de la ley de dependencia, pero a su vez somos las que estamos metiendo en el sistema en este último año y medio el mayor número también de toda Andalucía. Por lo tanto, que siguen quedando, por supuesto, que tenemos 350.000 expedientes de dependencia en Andalucía, en una provincia de 1.100.000. Son unos datos brutales. Entonces, claro que puede haber y tiene fallos el sistema, sin duda. Y de hecho, en lo que estamos intentando cambiarlo desde el año pasado, que se han hecho como 15 cambios distintos de la ley de dependencia para agilizar, era precisamente para intentar evitar duplicidades, los tiempos muertos y demás. Pero vamos, de eso si queréis. Tanto el caso concreto lo vemos después, Mónica, pero también que el día que queráis que hagamos un intensivo de dependencia, encantada también.
Hablaremos.
Tú sabes que yo no rehuyo los temas complejos.
Lo sé. Por eso siempre que la llamamos a Ruth Sarabia a la tertulia, viene. Y aquí se hablan a veces de cosas pues espinosas. Ahora vamos a hablar de un tema espinoso, que es la movilidad. 13 kilómetros de retenciones esta mañana. Algunos han tardado 2 horas en llegar al trabajo. Y la falta de vivienda. Susana García Bujalance, del tema de presupuestos, ¿alguna valoración o entramos en vivienda?
No, entramos en vivienda y en movilidad. Lo que pasa que realmente, sí. Tiene también relación con los presupuestos. A mí me gustaría decir simplemente que me ha gustado lo que ha dicho Rosa, porque efectivamente Málaga a lo mejor no es la provincia por renta per cápita, por población, que más presupuesto tiene, pero es que yo siempre he creído que los presupuestos, cuando son generales, tienen que tener una base de integración territorial. Entonces, obviamente, el que más tiene, pues probablemente no sea el que tiene que recibir más, sino todo lo contrario, para integrar pues otros territorios que no están tan bien, pues tienes que invertir. Y esto yo creo que lo sabemos todos cuando nos quejamos de que si los catalanes se quejan porque quieren más y nosotros decimos que hay que redistribuir, pues lo mismo aquí, hay que redistribuir también en Andalucía. Eso por un lado. Luego, me apena que no haya una inversión mayor en movilidad. Yo comprendo que lo del tren litoral, al tener que estar en relación con la inversión estatal, patata, patata. Pero yo creo que era una oportunidad para plantear una infraestructura fundamental para la integración de todo el territorio de la Costa del Sol en la provincia de Málaga, y no solamente. Entonces, ahora, hablando de vivienda y de movilidad, es que tenemos que entender que el problema de la vivienda es súper complejo y desde luego nunca. Sí, venga.
Sí, sí, espera, que te voy a poner un poquito de contexto a los oyentes, que vamos a seguir hablando de eso, de dinero. Pero déjame que antes de entrar a lo que ya decía Susana la semana pasada, el problema, bueno, y lo hemos dicho mil veces en la tertulia, esos dos problemas que tenemos, la falta de vivienda y además a un precio asequible y la movilidad, lo dicen también los economistas. En Málaga sigue liderando el crecimiento económico de toda la comunidad. Este año el Producto Interior Bruto de Málaga, la economía de Málaga, va a crecer un 2,8%. El año que viene, en 2026, dicen nuestros economistas que será ese crecimiento de un 2,5%. O sea, el aumento se va normalizando, pero sigue siendo un dato, dicen, ejemplar.
Es un crecimiento más que razonable, ¿no? Crecer por encima del 1,5-2%, pues ya es una buena cifra, ¿no?
un aumento económico que tiene que ver, por ejemplo, con esto que te voy a decir. En lo que va de año ha seguido aumentando el número de empresas creadas y el capital invertido en cada una de esas empresas. Aumenta el número de viajeros alojados en hoteles, llegan más pasajeros a través del aeropuerto, se conceden más hipotecas para la compra de vivienda. Son conclusiones, como te digo, del último barómetro económico elaborado por el Colegio de Economistas de Málaga. Y en este contexto, claro, el gran reto de Málaga a nivel económico, pues tiene que ver con la vivienda.
El problema de la vivienda, como venimos diciendo desde hace varios barómetros, es un problema no solamente en Málaga, es un problema endémico en toda Europa y en el resto de España, por supuesto, también, pero en Málaga con más peso y con más fuerza, puesto que por ese dinamismo que tiene Málaga, Málaga es un polo de atracción, no solamente para personas, sino también para empresas. Esas empresas traen gente y esa gente tiene que vivir en algún sitio. Al final es un tema de oferta y demanda. Hay poca oferta de vivienda y mucha demanda. Si la gente que quiere venir aquí, si las empresas que quieren radicarse en Málaga no tienen viviendas para su personal y para la mano de obra que ese dinamismo económico requiere, pues vamos a tener un problema que ya lo estamos percibiendo.
Quien lo explica es el director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Málaga, Javier Font, que apunta a que el reto de la vivienda lleva aparejado otro tema, otro reto, el de las infraestructuras.
Seguimos teniendo la misma infraestructura de comunicación de carreteras que hace 20, 25 años y Málaga no es la misma de hace 20, 25 años. Málaga también, por el tema de la vivienda, tiene una orografía complicada, tiene el mar enfrente, tiene la montaña detrás y lo que tenemos que hacer es expandirnos hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero para eso, si queremos construir viviendas en otros territorios, pues obviamente esas viviendas, esas zonas hay que vertebrarlas. Y se vertebran con infraestructuras de transporte, carreteras y trenes, básicamente.
La cara y la cruz de nuestra economía, la cara y la cruz de nuestra realidad, de Málaga ser un polo de atracción para muchos.
Claro. Esto que ha dicho Javier es una realidad. O sea, esto lo hemos dicho muchas veces, no es solamente un problema de Málaga. Esto es un problema de España, por supuesto, y de Europa. Y es muy, muy interesante que intentemos comprender el porqué, ¿no? Al final aquí se producen dos cosas. Por un lado, una necesidad de vivienda, ¿no? Y por otro lado, una falta de integración territorial. Porque realmente si tú, cuando se dicen a veces de una manera, en mi opinión, muy populista, que hay viviendas en muchas zonas de España pero que están vacías, bueno ya, pero ¿quién se quiere ir, con todos mis perdones, a Cuenca a vivir? Evidentemente la gente no quiere ir allí porque allí no hay nada. Perdón, los de Cuenca. Entonces, la gente se quiere ir a donde hay actividad económica. Y donde hay actividad económica también hay universidades y también hay centros comerciales y también hay centros logísticos y centros de datos y hay hoteles y hay... En fin, entonces, cuando tú tienes una demanda muy grande de vivienda en unas pocas ciudades, que son donde está la actividad, pues se genera un problema si tú no eres capaz de amortiguar esa presión para que se vaya como mínimo al extrarradio.
Pero para eso están nuestros políticos. O sea, lo que tú estás viendo se ve desde hace mucho tiempo. Para eso están nuestros políticos, para darnos soluciones. 20, 25 años, decía Javier Font, que tenemos las mismas carreteras, la misma movilidad, sí, la misma infraestructura.
Pero acabamos de hacer un presupuesto general y no hemos metido nada del tren litoral, que yo entiendo que también tendrá que poner el Estado, pero entonces que vamos a esperar eternamente a que el Estado diga algo para que pongamos entonces por fin el tren litoral en marcha.
Es que si no, no se puede hacer.
Bueno, pero
es
se pueden hacer otra cosa. Claro. Yo lo he dicho muchas veces, sí, se puede poner autobuses, sí, como mínimo, lo multiplicas por 5 y eso es una cuestión autonómica.
En eso estoy de acuerdo.
Le quiero dar la palabra a Soraya.
A ver, decía, lo último que decía Susana, le doy la razón, porque efectivamente no se puede esperar a que se pronuncie el Gobierno de España para tomar decisiones que competen.
Pero se podía pronunciar también, Soraya, también podía.
Sí, 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 pero si en este caso no estamos hablando de que no lo haga, solo que las cosas a su debido tiempo, es decir, la competencia la tiene quien la...
Es que no, yo lo siento, pero Susana, es que me ponga malísima. No.
Vale,
es que
Susana, no, pero me dejas terminar, por favor. Sí. Es que estoy en el otro lado, estoy afónica y además no estoy interrumpiendo a nadie. Entonces, intenta por lo menos dejarme para que entiendas a dónde quería ir yo con la frase que he empezado. Está claro que el Gobierno de España se tendrá que pronunciar en algún momento, pero los tiempos, las cuestiones a su debido tiempo. Quiero decir con esto, para hablar de inversiones en el tren, la primera cuestión a tener encima de la mesa es el proyecto. La competencia la tiene la Junta. Estamos esperando a que la Junta se pronuncie en eso. Es decir, que no se tiene porque mientras no tengamos proyectos, no, ¿de qué inversión vamos a hablar? Primero tenemos que saber cuál es el proyecto para el que se va a invertir, punto uno. Luego, con respecto a los datos económicos de los que hablaba Javier Font, a mí me preocupa una cuestión, y es que el crecimiento de Málaga, efectivamente, es positivo, ¿no? Todo crecimiento en el IPB es positivo, pero en este caso, con poca productividad, no ayuda. La economía que tenemos en Málaga es extensiva y no logra que la renta per cápita, aunque crezca, converja con el resto de España. Luego, las empresas que deben de venir a generar aquí empleo entre los malagueños, no nos sirve de nada que lo cree para gente que venga de fuera. Es decir, lo que necesitamos es que nos creen un empleo para el malagueño, para quienes residen en Málaga y tengan oportunidades en el territorio.
¿Pero cuál es el empleo para el malagueño, Soraya?
¿Con nombre y apellidos?
No, me refiero, ¿qué sector crees tú que es en el que podemos trabajar los malagueños?
Hombre, yo creo que cualquier sector, porque creo que tenemos una provincia con personas muy válidas para trabajar en cualquier sector. Lo que no podemos hacer es que nos traigamos las empresas ya con toda la creación de empleo propia que se venga de fuera, ¿no? Al final, lo único que vamos a conseguir con eso es que siga subiendo el coste de vida en Málaga, bueno, perjudicando a la población local. Perdonadme, termino. Que lo único que hacemos con eso es seguir subiendo el coste de vida y perjudicando a la población local, añadiéndole ese perjuicio como el que ya se ha generado con el tema del turismo, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego los municipios no han ido dejando reservas de suelo para su trazado tampoco, con el tema del tren litoral. Es decir, todas esas cuestiones hay que tenerlas encima de la mesa antes de decir, oye, es que aquí hay que poner una inversión encima de la mesa y el Gobierno de España no la pone. No, vamos a ver. El Gobierno de España está demostrando que tiene como prioridad en Málaga en cuanto a cuando tiene que invertir, siempre y cuando haya una conexión política real o institucional de colaboración y cooperación, y no estar establecidos en el tacticismo que últimamente tiene el Partido Popular, especialmente en todos los territorios, especialmente hablamos del nuestro en Málaga, cuando estamos en el tacticismo del partidismo atacándonos entre instituciones. Yo, que he sido alcaldesa, he procurado mantener siempre, y quien me conoce lo sabe y Ruth puede dar garantías de ello, que he procurado tener unas relaciones con todas las administraciones, yo
pues
creo que
eso se lo puedes aconsejar, Soraya, se lo puedes aconsejar a tu amigo y compañero de partido Javier Salas, el subdelegado del Gobierno, que está todo el día
que se limita a poner
caña,
en valor las políticas
dando caña, dando caña,
que
dando
se limita
caña.
A poner
puede intervenir
termino
sí. Venga,
momento,
Soraya,
Ruth,
termina, por favor.
Claro que Soraya con lleva esto, terminando una hora.
Venga. No, pero termino con las alusiones a Javier Salas, porque además de ser un magnífico subdelegado de Gobierno, es amigo y por tanto el trabajo que está haciendo es buenísimo, y sobre todo Mónica, un segundo nada más.
Pero
se pasa la vida teniendo que defender las políticas del Gobierno de España, que son realistas, de los ataques del Partido Popular continuamente, diciendo que no se invierte en Málaga o que no se tiene como prioridad para el Gobierno Socialista, y no es verdad.
Soraya, cuando tú valoras, es una pregunta, ¿eh? Cuando tú valoras que el trabajo que está haciendo Javier Sala es buenísimo y es brillantísimo, ¿cuál es el trabajo del subdelegado del Gobierno?
Bueno, la representación del Gobierno de España en la provincia de
representar,
Málaga.
Representar, o sea, ir para allá, para acá, aquí.
No.
Lo que diferencia que esté Javier Salas o que esté Pepito Pérez en la subdelegación. La diferencia con este subdelegado con otros, de tu partido, otros.
Pues fíjate.
O sea, él porque es el gran trabajador de la subdelegación.
Pues fíjate, en este caso, yo no he hablado de los demás, ¿eh? Yo estoy hablando de Javier Salas y lo estoy poniendo en valor porque conozco su trabajo, sé las reuniones que mantiene, sé la capacidad que tiene para que esas reuniones sean productivas. Quiero decir que si hay problemas en la provincia, pues
porque
pues
aquí estamos hablando de dos problemas, que son la vivienda y la movilidad, y se reúne con alguien de la vivienda y de la movilidad, se reúne
pues
con otros ayuntamientos,
se reúne con colectivos, se reúne con los alcaldes, se reúne con quien tenga necesidad de reunirse para poner en valor o intentar colaborar en la medida que se pueda desde el Gobierno de España. Otra cosa es que el hombre tiene que pasar el 60% del tiempo defendiendo de los ataques del Partido Popular continuamente. Es que así no hay manera de trabajar, es que así no se es productivo ni operativo, y la ciudadanía lo que espera es eso.
Ruth, te voy a dar la palabra enseguida, sí. Ruth, pero claro. Espera, que es que está Rosa Francia con la mano levantada de hace un rato. Rosa, y después voy contigo, Ruth.
Sí, brevísimamente. Me corto todo un montón de cosas y me voy a fijar solamente en una cosa. Soraya, tu expresión ahora mismo, tu participación ahora mismo ha sido el mejor ejemplo de por qué la política, por qué los políticos están siendo ineficaces para abordar problemas tan sangrantes, tan urgentes como la vivienda y como la movilidad. Por la polarización, porque no hay acuerdo. Porque no hay acuerdo. Y claramente.
No estoy polarizando nada, yo estoy explicando algo a lo que se me ha preguntado.
Sí, claro.
Precisamente es que a mí no me gusta la polarización.
Y estás diciendo.
Rosa.
Eso pues nadie lo diría. Después de oírte ahora mismo, nadie lo diría, porque la culpa la tiene el PP. O sea, no somos capaces.
No, no he dicho eso, Rosa.
¿Cómo que no lo has dicho? Claro que lo has dicho.
En
los últimos tiempos, eso es una realidad. Nos vamos a hemeroteca.
Pues entonces ya está, ya lo has dicho.
Lo que se dice. Continuamente el gobierno de España no colabora cuando el gobierno de España pone miles de millones de euros para temas de vivienda.
Bueno,
pero
has dicho lo que has dicho, has polarizado.
Se saca,
como siempre.
No, no estoy polarizando. Vale. O sea,
no,
no
vamos
verdad,
a salir de aquí. No vamos a salir de aquí. Así que, Ruth, por favor, te doy la palabra y ahora seguimos con Susana.
Concreto de la buena coordinación que Javier Sala hace aquí en la provincia de Málaga entre todas las instituciones. Hace meses llegamos a un acuerdo institucional de celebrar o conmemorar, mejor dicho, el 25 de noviembre todas las administraciones juntas. Todas las administraciones, subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga y Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues esta mañana justo nos comunican que la subdelegación del Gobierno se cae de la organización conjunta del acto, cuando ya teníamos todo avanzado y
¿pero
todo,
¿por qué?
Porque no lo ve.
¿Cuál es la
porque no lo ve. No, no lo ve.
¿Pero que no ve lo que no ve?
No lo ve, no lo ve. Que va a seguir haciendo su acto individual. No lo ve.
Pero cuando ya porque seguro
votado,
que hay un motivo, Ruth.
Sí, mira.
Seguro que hay un motivo.
No lo veo. No. Y la propia persona que
pero
ha tenido que llamarnos
¿qué
para
propuesto,
decirnos
Ruth?
Hacer un acto conjunto en el que se hace todo, lectura del manifiesto con parte del plataforma Violencia Cero, ¿vale? Hablan las cuatro administraciones juntas y se ponen los vídeos que a través del Pacto de Estado, que también paga el Gobierno de España, se va a mostrar para que lo vean todas las personas invitadas. Eso es lo que tiene el acto. Y una niña o una chica que sufrió violencia de género y que es música, que nos va a hacer una actuación. ¿Cómo puedes no estar de acuerdo? Eso es el acto. El acto que se había acordado entre todos, que se había votado en la Comisión Provincial de Violencia de Género, que hiciéramos un acto conjunto. ¿Qué nos dicen hoy? Que se caen del acto porque quieren mantener su acto, que es el que ya tiene. Es decir, nos ponemos otra vez las medallitas, seguimos haciendo cada administración un acto y que los medios de comunicación, la asociación y las propias víctimas correten de un sitio a otro. Eso es lo normal. Es que no lo han comunicado hace una hora.
Y que deis una visión, Ruth, y que deis una visión las administraciones de que ni en un acto así os podéis sentar juntos.
Efectivamente, nos podemos poner de acuerdo. O sea, es que se habló hace meses, se votó en la Comisión Provincial de Violencia de Género, en la que está su delegación, están todas las administraciones, la plataforma Violencia Cero, todos los colegios profesionales. Un solo acto, por favor. Es lo que queremos. Y hoy, después de estar organizándolo, ¿eso es lo que es? ¿Eso es la coordinación? Pues no lo entiendo. Porque mira, de verdad os lo digo, igual que yo tengo que reconocer que Soraya siempre ha querido hablar con todo el mundo, ha hecho coordinación en todos los, de verdad, en todas las propuestas que se le han llevado siempre por delante, y me consta, aquí me tengo que quedar pues sorprendida en negativa. Negativamente porque un acto tan sensible como el día 25 de noviembre es para que todos dejemos nuestras medallitas, nuestros manifiestos, nuestro tal, que se va a leer el manifiesto que hace la plataforma Violencia Cero a partir de justamente el Consejo de las Mujeres, en el que entre ellas se ponen de acuerdo y no estamos los partidos políticos, no vamos a leer el manifiesto de la Junta, ni el de la Diputación, ni el de nadie. Es el de ellas. Bueno, pues no podemos dar protagonismo, tenemos que seguir poniéndonos medallitas. Si no es mi acto en su delegación y es mi manifiesto, ya no voy. Venga, hombre, pues eso es lo que hoy he vivido en primera persona. Entonces yo lo siento mucho. Y no iba a comentar nada, no iba a comentar nada de esto. Pero al sacar el tema, me parece, ¿qué quieres que te diga? Pues muy feo, porque yo creo que las cosas tenemos que dejarnos intentar de verdad, y en cosas como estas más que en ninguna otra. Ahora, ya me voy a lo de la movilidad y a lo de la vivienda. Pues sí, obviamente, claro que son problemas para Málaga y son problemas bastante graves. Y obviamente, si vemos cómo está creciendo la vivienda en Málaga y el precio de la misma, crece no solo por encima de Andalucía, sino por encima de la media española. Está creciendo tan alto y además sigue imparable, que es imposible realmente que sigamos pensando que todo el mundo a lo mejor puede vivir en Málaga capital. Claro que tenemos que hacer esa área metropolitana cada vez más accesible, pero es que hasta el área metropolitana se nos ha quedado pequeño, y los accesos cuando se viene de Cártama o se viene de Torremolinos, se viene de Rincón, y lo sufrimos a diario, pues no hay manera si no hacemos una inversión real. Y no nos sirve simplemente hacer el estudio previo, que es lo que ahora mismo se está haciendo para ampliar la autovía que viene desde el Rincón de la Victoria, por ejemplo, a Málaga, que es la que suele tener mayores retenciones, mayor tráfico y mayor problemática a diario, diario. Pues en eso todavía vamos con muchísimo retraso.
A ver, Marta. La polarización es obvia a nivel de todo el país, y el ciudadano no es tonto y nos estamos dando cuenta, y da igual si hoy lo ponemos sobre la mesa o sobre no. Es obvio. O sea, en provincias, a nivel nacional, a nivel local, polarización absoluta. Segundo, claro, la movilización, la vivienda. Pero es que hay que vivir en algún sitio ya, no dentro de 5 años y 10, ahora, hoy, mañana, viernes. Entonces vamos a dar soluciones. Yo soy ciudadana. A ver, me consta que en Madrid hay personas que trabajan en Madrid, viven en Ciudad Real, en Guadalajara, en Toledo y en Ávila. Yo, madre de familia, con dos niños, he vivido en pisos de 20 metros. Que me hubiera gustado vivir, es triste y me van a apedrear, pero es que hay que adaptarse, que para ser francos y tener un techo, que a mí me gustaría vivir en 80 metros con tres habitaciones, por supuesto, que no lo hay, y vamos a buscar soluciones reales para la gente joven y los ciudadanos. ¿20 metros se puede vivir? Sí. ¿Es a lo que podemos acceder? Sí. ¿Es justo? No. Pero, a ver, tenemos que adaptarnos a esta época, a esta sociedad y a esta realidad. Yo no tengo coche. A lo mejor me tengo que ir dentro de muy poquito a vivir a 40 kilómetros de Málaga, trabajando en Málaga ciudad. ¿Qué puedo hacer? No hay transporte. Hay coches compartidos. Quiero decir, lo ideal es ir hacia esa sociedad perfecta con la evolución que pide una capital como es Málaga. Y yo creo que si hay buen propósito se va a conseguir, pero no se va a conseguir en dos semanas, ni en tres, ni en un año. Entonces, mientras tanto, el ciudadano dice, ¿qué hago? Pues habrá que adaptarse, habrá que vivir estos nuevos tiempos e ir poniendo, mientras tanto...
Podemos también exigirle a nuestras administraciones que se pongan las pilas.
Claro, y eso, eso se llama esclavitud, perdona. Eso se llama esclavitud.
Que sí, que lo hacemos,
no.
Pero a mí no
eso
me van a
no
dar
se
un
puede
techo
admitir.
Por exigir.
No, eso no se puede admitir.
O sea, yo tengo
partir
un hijo de 20
años...
Partir
de eso es externalizar a las personas individuales un problema de coordinación de la administración.
Es ser realistas.
No lo tolero. O sea, no, es que ni me planteo algo como eso. Mira que soy crítica, ¿eh?
Oye, pues vamos a exigir, salimos a la calle,
pues,
lo pedimos.
No, pero lo que no puede ser es asumir que la gente vaya a tener que vivir en una vivienda de 20 metros...
No, va a tener que vivir. Tiene que vivir ahora.
No. No,
o sea,
no,
si
no,
yo
no
puedo
no.
pagar un alquiler de 1.400 euros vale. o de
1.500 euros, ¿hay viviendas en la periferia? ¿Hay viviendas en la periferia más grandes?
Sí.
¿Se puede invertir en transporte público?
Que sí, pero
se puede.
Se
entonces,
hace...
no, mientras se hace, no, se puede hacer mañana. Solamente hay que hacer que los políticos dejen de estar polarizados y hagan su trabajo.
Que se haga.
Porque en una empresa, cuando alguien no hace su trabajo, se le echa.
Vale,
pues
a
los políticos que no sean capaces de dialogar, se les echa.
Bueno,
pues a lo mejor hay que rellenarlo con gente que tenga más capacidad de negociación. Porque hay mucha gente, yo conozco muchos empresarios, mucha gente con muchas ganas de hacer... Un momento. Con muchas ganas de participar en la vida pública y en la política, y no lo hace porque abominan de los partidos políticos.
Claro.
Bueno, porque se vayan todos. Y a lo mejor empieza a entrar gente que es más válida.
Tampoco se va a solucionar mañana
eso.
Tampoco se va a solucionar eso de aquí a una semana. O sea, entonces hay que ser realistas y adaptarse.
Rosa.
Y estoy completamente de acuerdo que lo primero que hay que hacer es solucionar a fondo el problema. Y es a lo que tenemos que aspirar y a lo que tenemos derecho. Ahora, sí admito la buena voluntad, Marta, porque en un momento dado, si ves que los temas van por buen camino y que va... camino de arreglarse, mientras tanto, bien, tú puedes resignarte a pasarte un año o dos años en una casa muy pequeñita con problemas. Pero tiene que ser cuando tú veas que efectivamente se están haciendo las cosas para solucionar los problemas. Ahora bien, ¿se van a solucionar los problemas cuando todo es un apedreamiento entre los partidos políticos? Es que así no se va a ninguna parte. Es que es cierto que la administración es complicada. ¿Cómo se puede solucionar todas las complejidades de los trámites? Tiene que haber acuerdos.
Sí.
Si no hay acuerdos, todo se queda bloqueado. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Rosa, voy a
dime,
decir una cosa.
Dime.
Esto como en los adultos con los niños. Los adultos tienen más responsabilidad que los niños porque los niños no saben o no tienen el mismo poder. Pues esto es lo mismo. Los gobiernos tienen que dar siempre ejemplo por encima de los demás, aunque los demás estén haciendo algo tan feo como lo que, lo siento Soraya, pero estoy de acuerdo con las demás, o sea, es que me parece lamentable que se diga que es que el gobierno no puede presentar su parte del tren litoral porque no está el proyecto, porque lo hagan ellos, o sea, es que me da igual. No, el tren litoral es fundamental para la articulación del territorio para que la gente no tenga que sufrir,
es
como
vital,
está diciendo Marta.
Es vital.
Vale, bien, pero quien tiene el poder tiene más responsabilidad. Y quien tiene el poder es el que tiene que evitar cualquier tipo de polarización. Y se hace polarización también por la parte que tiene el poder. O sea, en este caso el PP, me da igual. Entonces, eso se tiene que demostrar con ejemplos. Y tienes que coger y ser capaz de apoyar un proyecto que hace la oposición si lo ves realmente válido. Y cuando tú haces ese ejercicio de cohesión por parte para la ciudadanía, entonces los demás creerán en ti. Si no, los demás nunca vamos a creer en los políticos. Yo estoy absolutamente descreída de mis políticos, excepto alguna excepción.
Soraya y Ruth.
Mira, yo he sido alcaldesa y los ayuntamientos tienen muchas limitaciones en cuanto a competencias, porque la mayoría de las competencias son supramunicipales. Aún así, en muchas ocasiones, para solventar los problemas de mi vecino, efectivamente, a mí no me ha quedado más remedio que coger la bandera de algo que no era una competencia propia, buscar la manera y los resortes para ponerlo en funcionamiento, teniendo en cuenta que tenemos secretarios interventores que nos dicen, si no es competencia tuya, tú no tienes capacidad para ejercer o ejecutar esa competencia, y sobre todo cuando además no tienes esa capacidad financiera para poder hacerlo. Bueno, pues lo hemos hecho, los alcaldes y alcaldesas lo hacemos, o lo han hecho, o lo harán, pues probablemente siempre, porque estamos infrafinanciados. En este caso, pongo esto como ejemplo de, es que cualquier cosa que yo diga ahora vais a decir, es que ves la polarización, pero no es cuestión de polarización, tenemos que empezar por la asunción de la competencia propia, no querer que los demás vengan a solventarnos el problema cuando no somos capaces de asumir las competencias propias que tenemos. Creo que tenemos que ser en eso muy responsables, y primero, yo asumo mi competencia y aporto y digo qué voy a hacer yo, y luego le reclamo al de enfrente. En este caso, yo voy a poner en valor una cuestión, y es que el gobierno le ha propuesto a las comunidades autónomas que se adhieran al plan de vivienda. No ha habido manera, no se quieren adherir. Está muy bonito lo que has dicho, Susana, pero es demagógico. Es que al final estamos haciendo una invasión en competencias. Si un gobierno se mete en las competencias de una comunidad autónoma...
Pero Soraya, termino. Los 13 kilómetros de retenciones de hoy de las 7, una mañana más. ¿Esa carretera de quién es? ¿De la Diputación? ¿Del Ayuntamiento de Cuenca? ¿O el responsable aquí es el trabajador Javier Salas, no, su delegado del gobierno?
Esa carretera está claro que es competencia estatal. Vale. Bueno, pero estamos nos centramos en todo lo que queramos.
En solucionar un poquito ese problema diario.
Sí, claro, pero es que ese problema diario, ¿de dónde parte? De la falta de previsión, de la ampliación de esos territorios que tenía que haber tenido previsto los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Es que
la culpa
que
de otros siempre.
Dejadme terminar, que me quedan 30 segundos. De verdad, que yo no estoy echando culpas a nadie. Estoy diciendo simplemente que cada uno tiene sus competencias y que cada uno tiene que tener una planificación previa y una previsión del crecimiento que quiere hacer, para que precisamente no se vea en una problemática que luego tenga que ir buscando cómo echarle el muerto a otro, porque es así. Luego, con el tema de vivienda, que afecta también a la movilidad y a todo, tiene que haber una inversión para todo eso, pero si nos centramos en el tema de la vivienda, hay un plan 2630 en el que se centra en aumentar el parque de vivienda asequible, rehabilitar los edificios existentes para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad y apoyar la emancipación de jóvenes. Hay una dotación de 7.000 millones de euros para 2026-2030. Es importantísimo que las administraciones, es importantísimo, Mónica, y con esto termino de verdad.
Venga.
Y remato, es importantísimo que las administraciones se entiendan, es importantísimo,
pues,
que
ahí,
si
estamos,
se quiere
todos
hacer
de acuerdo,
el litoral, se haga el proyecto, y entonces el gobierno de España dirá, pues miren ustedes, se puede hacer y se puede hacer de esta forma.
Pero
de todas formas,
que antes
recuerdo
del
litoral,
reitero que hay
el ministro,
muchas cosas que se pueden hacer,
reitero y recuerdo que el ministro
para
tiene
mejorar
su compromiso
la movilidad
encima de la mesa para mejorar,
Soraya,
la movilidad en,
Soraya,
la zona,
escúchame,
norte.
Que si tú gritas, yo grito más. Y además es,
perdón,
que si tú gritas,
perdón,
yo te hago así,
perdón,
bajo tu canal,
perdón,
de Cope Ronda. Bueno, yo no, exacto, me dice el realizador, tú no, yo. Exacto. Entonces, no, si esto es un poco de broma y esto es la tertulia, y a mí me encanta que te expreses como te expresas. Pero que
no,
estamos...
Me acerco mucho al micro y por eso quizás suena más
porque
fuerte.
Quieres salir por ahí por el micro. Ruth, estamos a 8 minutitos. Ruth,
vale.
Venga.
No, si aquí hay un aprovechamiento brutal de los tiempos por mi querida Soraya, ¿eh? Ella estará en ronda, pero vamos, tiene un aprovechamiento brutal. No, de tiro, vamos a ver, no, primero. 96 millones hay en el presupuesto, ¿vale?, para hacer viviendas aquí, en la provincia de Málaga, en el presupuesto que aprobamos para este año 2026, es decir, va a haber dinero para hacer vivienda en concreto. Pero creo, y ahí quiero romper una lanza, en que
pero
cuando
para
queremos las
¿cuándo,
administraciones,
Ruth? Pero
para el año
¿cuándo?
2026, para el año 2026, en el presupuesto estoy
que aparece en el papel, aparece en,
¿vale?,
el papel.
Que hay,
¿qué
justamente
es lo que decía
para construcción,
que la gente tiene
de
el problema hoy, la gente tiene, bueno, hoy no, ¿cuánto,
claro,
tiempo llevamos hablando,
bueno,
del problema de la vivienda?
Lleva,
años.
Pero años, ahora, ¿puedo hablar yo? ¿Puedo? Sí. ¿Sí? Vale, os digo, rompo una lanza en que cuando quieren la administración y ven que hay un problema real, importante para la sociedad, somos capaces de ponernos de acuerdo. Pongo el ejemplo de lo que se está haciendo justo en la ampliación de la universidad. Son 5.000 viviendas las que van allí como un soliva, es decir, como un nuevo barrio gigante que se está construyendo, y se está construyendo de manera conjunta con las tres administraciones. En unos meses se empiezan a entregar las primeras viviendas. Son 5.000. Es decir, sí se puede hacer.
Se puso el suelo por parte del ayuntamiento, parte de financiación que venía del gobierno de España a través de fondos europeos y otra parte de la Junta de Andalucía. Y se van a hacer 5.000 viviendas. ¿Qué pasa? Que nos siguen faltando 30.000 o 35.000, como decía el Colegio de Economistas. Pero si se quiere, se puede. El plan nuevo que está planteando ahora mismo Soraya sobre la mesa, el 26-30, nos vamos a coger desde la Junta de Andalucía para completar la financiación. Es decir, claro que se hace, pero es que vamos con un déficit terrible en el tema de vivienda. Terrible. ¿Por qué? Porque ha habido años que los únicos que estaban construyendo viviendas en Málaga era el Ayuntamiento de Málaga. Era el único. Ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía. Y estaban gobernados por el mismo partido, que es el Partido Socialista. Y han sido 20 años de no construir ninguna vivienda en Málaga. Prometieron 36 y las 36 se hicieron. O sea, que esto es una realidad. Y lo que no podemos es decir otra cosa. Ahora, ¿somos capaces en momentos concretos de ponernos de acuerdo? Sí, y pongo este. Y pongo este y se hace. Pues necesitamos muchas más ampliaciones de la universidad, muchos más barrios de 5.000 viviendas para llegar a ese déficit de las 35.000 que hacen falta.
Susana García Bujalance.
A ver, yo creo que se requiere de una visión mucho más amplia. Este problema de la vivienda, yo lo siento decir, pero quien quiera comprar una vivienda, si quiera emancipar, que sepa que no lo va a poder hacer en los próximos 5 años, como mínimo. O sea, este es el escenario. Pero me gustaría que hubiera una reflexión verdaderamente amplia de miras, porque con todos estos problemas que estamos diciendo, una solución que yo le veo a resolver este problema es que la Junta de Andalucía, que es quien tiene el poder sobre Andalucía, ponga autobuses como si no hubiera un mañana hasta que se haga el tren litoral, se doblen las carreteras, etcétera. Autobuses como si no hubiera un mañana, los multiplicas por 10 y ya has resuelto un montón de problemas de vivienda porque estás incorporando al parque de vivienda todas las que están en el área metropolitana. Y eso lo pueden hacer, no tienen que pedirle permiso a nada. Y dos, digitalización. Vamos a ver, señores, señoras, no sé si ustedes saben que para que una vivienda se pueda construir hacen falta 6 años previamente para que el suelo se transforme y se puedan construir viviendas. 6 años, por eso digo que de aquí a 6 años que la gente no piense que va a mejorar la cosa, porque no se está haciendo desarrollo de suelo. ¿Cómo se puede hacer desarrollo de suelo? ¿Liberalizándolo, como dicen? No. Optimizando los procedimientos, porque tú un procedimiento de 6 años lo puedes convertir en 1 año y medio o 2 si digitalizas y si transformas la administración pública. Haces que la gente se mueva, que no esté toda la vida en la misma mesa trabajando durante 30 años, que es para cortarse las venas, no en horizontal, sino en vertical. Es necesario motivar a la gente, que sí, que hay un montón de gente que es inútil y que no quiere trabajar, que vale, pero eso es una parte estructural, pero hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas dentro de la administración pública y no puede hacerla porque no tiene jefes, y cuando digo jefe me refiero a políticos, que los motiven, que para poder ser jefe deberían de hacer como mínimo un máster de gestión empresarial o de gestión de personas. No tienen medios, no tienen la posibilidad de implementar medidas que podrían ser muy útiles. Y como no lo pueden hacer, pues entonces no hacen nada. Entonces, si tú digitalizas y además pones autobuses como si no hubiera un mañana, estarías resolviendo una parte muy importante del problema de la vivienda, que no se va a resolver porque nadie tiene sobre la mesa ni mejorar las relaciones de la administración y la digitalización, ni aumentar el transporte, la movilidad en transporte público a través de autobuses mientras se hacen el resto de los proyectos.
Pues ahí lo dice la experta, Rosa.
Cuando Susana dice digitalizas, en el fondo es agilizas.
No, digitalizas.
La parte administrativa. Hombre, por supuesto, hoy día se agiliza gracias a la digitalización. Pero las normas previas es lo que no basta con digitalizar. Es lo que hay que negociar, lo que hay que acordar y lo que hay que resolver. Por ejemplo, esa solución que han encontrado a media la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para determinados terrenos que tenían reserva de equipamiento o algo así, poder hacer.
Eso es lo mínimo.
Pero
eso no es el problema. Tú coges y haces que sea mucho más rápido el trámite ambiental y el trámite urbanístico. No lo eliminas, sino que lo hace rápido porque digitaliza. Vamos a ver, ¿tú sabes cuánto se tarda en que carreteras te diga cuánta es la parte que le corresponde en su sector?
Sí, sí, que lo sé.
2 años. Pero y luego otro 2 para decirte si lo que has puesto es correcto.
Escúchame un momento. Y cuando, por ejemplo, Málaga ha querido tomar determinadas, con el plan general y tal, y se ha encontrado con que la Junta de Andalucía, concretamente Juan Espadas, lo retrasaba 1 año y más años.
Pero además de eso,
no basta con eso, no basta con la digitalización. Tiene que haber acuerdo, tiene que haber ganas por parte de todos de colaborar.
Sí, pero el acuerdo es un 10% del problema, Rosa. El 90% restante es la
tramitación.
Pero es
un 10% que lo paraliza todo.
La aplicación de la inteligencia artificial que está en cualquier empresa ya, en la administración, cuando realmente...
Leí hace poco en un artículo una confrontación entre una actitud una noticia de China que en poco tiempo pueden hacer una casa de 5 plantas con materiales industrializados y tal. En, no sé si decían 10 días. Y entonces en España un ingeniero contestaba, nosotros podríamos hacerlo en 48 horas, pero lo que hace falta es que, lo que hay que tener en cuenta es que si empezamos a pedir permiso, esas 48 horas se convierten claro, en 6 años.
Sí, claro.
Pero eso, la única solución es acuerdo y voluntad
no,
por
Rosa,
parte de todas las
administraciones. Porque todo es muy transparente. Esto afortunadamente ya no es como antes. Yo que tengo 52 años, cuando empecé a trabajar, lamentablemente muchas cosas se decidían en los despachos de urbanismo de los ayuntamientos de aquella manera. Ahora, afortunadamente, eso no es así. Hay muchísima más transparencia.
Claro, claro.
Con lo cual, aunque no se pusiesen de acuerdo las administraciones, se llegaría a buen puerto, porque al final no te pueden decir que no cuando las cosas están bien hechas, porque tú tienes que cumplir el plan general y el plan
sí
general
te pueden diferente. Decir que no.
Bueno,
sí
pero,
te pueden
pero
decir
pueden
que
retrasarlo
no.
Un poquito, pero no mucho.
Bueno, 2 años, 3 años, lo suficiente.
No,
claro,
claro
que
que
sí.
Retrasa no, no. 2 años es la falta de digitalización, la falta de transparencia en los datos, la falta de gestión.
Eso también, pero
arquitecta.
No basta.
Bueno, yo le digo a los oyentes que ahora, cuando terminemos el programa a las 2 de la tarde, en un minuto, el audio se sube a cope.es/Málaga, y además le digo a los oyentes que lo pueden volver a ver, pueden ver la exaltación de la tertulia de hoy a través de nuestra red social X o Twitter, donde estamos en directo. Ahora lo pararemos y se quedará ahí colgado por si queremos ver la cara de Rosa Francia o la de Marta Álvarez o Susana García Bujalance. No vemos las caras hoy, pero sí las hemos escuchado de Soraya García desde COPE Ronda y de Rus Arabia.
Soraya, las echamos de menos.
Sí.
Mucho.
Sí.
Ay, gracias.
Mucho.
Rosa, Ruth y Soraya, muchísimas gracias. Os mandamos un beso enorme.
Otro para vosotras.
También para vosotras.
Gracias. Gracias, Rosa, Marta,
gracias.
Susana.
Gracias.
Ahora nos quedamos juntos porque escuchas Mediodía COPE y sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Se alejó.